Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en nuestra cita semanal. Bienvenidos, bienvenidas, una vez más a Señales de Humo, un programa que se emite desde la emisora de Hispanidad Radio y que se redifusiona en Unirradio, en el 103.6, los viernes a las 14 horas y en la EMA, en RTV, y los jueves a las 5 de la tarde, a las 17 horas. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
Muy buenas, Feli. Pues sí, aquí estamos. Y traemos algunas cuestiones pues muy interesantes para el programa de hoy. Quiero que se escuche con un poquito, ¿no? Sí, ya, bien, estamos aquí. Algunas cuestiones muy interesantes para el programa de hoy. Vamos a tratar el tema de las personas inmigrantes de segunda generación. ¿Qué es eso de la segunda generación? Pues son aquellas personas, hijos e hijas de inmigrantes, pero nacidos en España.
A ver, eso un poco lioso, ¿no? Pero son españoles, ¿no?
Por supuesto que son españoles. Pero ¿cómo se sienten ellos y ellas? ¿Y cómo lo vemos las personas españolas? Pues eso es lo que vamos a ver.
Sí. ¿Cómo lo vemos? Esa es la pregunta, ¿no? Y es que ser español ya me parece que no es lo que era, ¿no? Bueno, además de este tema, creo que nos vamos a ocupar también en nuestra sección principal y para él que tenemos algunas entrevistas preparadas. Tendremos, como siempre, nuestro vistazo al mundo, nuestra buena música y mucho que decir desde nuestras secciones de Hagamos Memoria y Economías Alternativas.
Pues vamos allá, que se nos echa el tiempo encima. Con todos vosotros comienza el programa 455, el cuarto de la 16ª edición de Señales de Humo.
Vamos allá. Nada, esta sintonía nos sugiere que tenemos nuestro vistazo al mundo. Y aquí tenemos, como siempre, a Gonzalo. ¿Qué nos traes hoy? Noticias del COVID, noticias, no sé, mociones de censura, elecciones, no sé, hay muchas cosas.
¿COVID qué?
No sé, algo de un virus, ¿no?
Pues sí, está siendo una semana curiosa esta, aunque ya decía una semana curiosa en este año tan curioso.
Es especial, ¿no?
Pero mira, esta semana, aparte del virus que todos conocemos, el COVID-19, que se va haciendo fuerte en este otoño, pues las noticias son un poco desoladoras, cada vez más casos, cada vez más localidades confinadas, más medidas extraordinarias y también más bobos y bobas, por decirlo de una forma así cariñosa, tratando de sacar réditos electorales de todo esto, ¿no? Pero además esta semana tenemos otro virus, el del fascismo, lanzando un órdago en forma de moción de censura, mientras el resto de socios de la derecha tratan de encontrar la manera de recuperar a esos votantes más exaltados, ¿no? Yo creo que el segundo virus también debería de preocuparnos, porque disfrazado de partido democrático y toda esa historia, pues ya estamos viendo por dónde navegan estos muchachos, ¿no? En fin. Y como la cereza, ¿no?, que saca una y viene otra detrás, pues detrás de esta noticia, un apunte para hacernos volver la mirada hacia nuestras lejanas. El tiempo va empeorando, ¿no? Ya tenemos tormenta, ya tenemos el mar picado, ya tenemos, bueno, pues en nuestras lejanas Islas Canarias, en estos días están copando los titulares las pateras, ¿no?, que están siendo rescatadas. Ya hay más de 1.500 personas que están siendo mal atendidas en campamentos provisionales, porque además ahora también tiene que pasar el PCR, protocolo. Los protocolos anti, y eso hace que todo lo que ya era lento sea aún más lento todavía, ¿no? Es curioso cómo les ponemos la zancadilla a estas personas nada más entrar, a inmigrantes que por otra parte vamos a necesitar para muchas cosas, no solo para como mano de obra, por más que digan algunos, ¿no? Y hay una noticia que me ha llamado mucho la atención y yo creo que vamos a volver sobre ella. Por lo menos vamos a seguir la pista, ¿no? Por lo paradójica que resulta o lo bien que refleja la realidad de la economía, ¿no? Estados Unidos ha presentado en estos días una demanda antimonopolio contra Google.
Madre mía.
¿Eh?
¿En serio?
Eso, es como eso la pelea de Rocky, ¿no? Rocky 1, Rocky 2, pues bueno, pues por abusar de su posición dominante.
¿No?
Son dos gigantes peleando. Y es curioso ver también cómo Estados Unidos, tan liberales ellos, tan poco intervencionistas, tan mercado, se vengan arriba ante empresas que les hacen sombra, ¿no? Y es que el mercado, si se le deja acampar a sus anchas, crea monstruos que luego no hay quien meta en el establo, ¿no? Como dato, de las 100 entidades económicas más poderosas del planeta, deberían de ser los estados, ¿no? Porque son los que teóricamente manejan, pues no, solo 31 son estados. El resto son grandes empresas como Google, como Amazon, como todas estos grandes gigantes, ¿no? O sea que hay más poder en los consejos de administración de cualquiera de estas empresas que en el gobierno elegido democráticamente por los españoles, sí, los paraguayos o los suizos.
Lo que pasa es que en estos consejos de guerra, ya estoy ya con mi temática, ¿sabes? Estos consejos de administración muchas veces hay muchos políticos también metidos, ¿no? Entonces, claro, tú sabes, ¿no?
Lo de las puertas giratorias. Bueno, y me he dejado para el final la noticia más entrañable, el expresidente de Uruguay, José Mujica, del que hemos hablado en más de una ocasión, pues ha presentado su renuncia al Senado de su país, ¿no? Está mayor, está viejecito, se tiene que cuidar y, bueno, pues ha decidido que renuncia. Él fue presidente, ahora estaba en el Senado solamente, pero renuncia al cargo de senador, ¿no? Ha dado uno de esos discursos suyos que, aparte de resituarnos en lo ético y en lo moral, pues también te pone un poco en clave de esperanza, ¿no? No sé si no lo tiene preparado por ahí Iñaki, pero vamos a acabar con esto. Son apenas 3 minutos, pero creo que merece la pena escuchar las palabras lentas de despedida de un expresidente que ha sido todo un ejemplo, como es José Mujica.
Genio y figura hasta la sepultura. Le tengo que agradecer tanto reconocimiento. Quiero agradecer porque hay un tiempo para llegar y hay un tiempo para irse en la vida. Le tengo que agradecer a los funcionarios que en estos 26 años en esta casa me han soportado. Quiero además agradecer a los colegas, sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar. Bueno. Y entonces tengo que tomar esta decisión y agradecerles la paciencia que han tenido de soportarme y han sido muy elogiosos, demasiado elogiosos. Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión, y otra cosa es el cultivo del odio. Y le quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias.
Pues nada, ahí dejamos a este gran hombre. Espero que le vaya bien en su retiro. Y bueno, seguramente que nos sigue dando alguna frasecita, aunque sea para el Twitter de vez en cuando, ¿no?
Algo célebre seguro, hombre. Pero por lo menos es para decir que todos los políticos no son iguales, ¿no?
Ni verdad, muchísimo menos.
Hay esperanza.
Bueno, Javi, ya has puesto aquí una musiquita. Cuéntanos algo, ¿esto de qué va?
Uy.
No te escuchamos.
¿Y ahora?
Sí.
Vale. Bueno, pues os he puesto un temita musical y quiero que me digáis de qué provincia, autonomía, ciudad es esta cantante.
Vasca, ¿no?
Vasca, bueno.
O catalana, ¿no?
Su apellido tiene una K, o sea que puede que sea vasca. Pero no lo es, no es vasca. Ni catalana tampoco. Bego, ¿tú lo intentas?
Andaluza.
Andaluza, te suena.
Será extremeña.
Ese quejío te suena,
claro,
Andalucía, ¿no?
Claro, de fondo está ahí, ¿no?
No.
Vaya.
Este está tirando para la tierra, este va a ser de Estrena o de...
Pues no, no, tampoco por ahí. Casi, es de Canarias. Vale, pero bueno, voy a decir una cosa. Ella es canaria, pero ya sonó hace mucho tiempo en este programa. Y como siempre, después de que sonó, ha tenido cierto éxito por ahí, esta cantante. Y creo que puede ser un buen momento para rescatar a esta artista, que si bien se crió en las Islas Canarias, es hija de exiliados que llegaron allí a las Islas Canarias huyendo de la dictadura de Guinea Ecuatorial, y que reflejó en el tema que vamos a escuchar cómo vivió esa superposición de capas identitarias y culturales, que si Canarias, España, África, gitana, negra. Esto se titula New Africa Spanish Generation, yo con este inglés perfecto, en la que dice: no soy americana, no llevo en la sangre ni raza gitana, ni paya llevo por dentro. Y creo que puede ser una muestra del el enriquecimiento que nos vienen a traer todas estas benditas mezclas. Luego traeremos un poquito más de mezclas también, ¿vale?
Muy bien.
We are living times of progress. We are the new Afro-Spanish collective. From the Spanish collective. We are living times of progress. We are the new Afro-Spanish collective. From the Spanish collective. We are the new Afro-Spanish collective. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. Acá a mí me da la gana de que me arañen un poquito el corazón, pero solo el corazón. La soledad viene sin patria, donde te pilla te mata, mi hermano. Dame la mano. Tanta patria y tanta convicción, tú vas a acabar sin corazón. Yo no, porque yo libre soy. Sentir la madre patria en el centro de la tierra. Ay, porque yo ya he tenido mucha guerra. Mi alero se me murió.
ansia de rendirme a tantas cosas que ya no siento tormento.
Bueno, pues vamos entonces con nuestro tema principal, un tema que pone de manifiesto la riqueza de la diversidad, como comentaba ahora Javi al presentar la canción. Y es que, según hemos encontrado hace unos años, El País publicó un artículo que titulaba Yo también soy español, referido a hijos de inmigrantes nacidos en España que forman la llamada segunda generación, bien integrada y que aporta diversidad a un país históricamente pues homogéneo, ¿no?
Correcto, y es que, como decíamos en la presentación, ser español ya no es lo que era, ¿no? Es la respuesta estereotipada, ¿no? Blanco, católico, bajito, vamos, tipo Alfredo Landa en sus películas de los 80, ¿no? Y es que esa visión cada vez menos realista. Era válida no hace tanto. España, país emigrante en casi toda su historia reciente, formada por una sociedad homogénea, poco habituada a lo diferente, ¿no? Pero cuando lo diferente llegó, se les identificó sin rodeos, vamos. Eran los diferentes, los inmigrantes, llegaban de forma masiva y de repente, pues bueno, pues se asentaron, se incorporaron al mundo laboral, tuvieron hijos españoles.
Uh-huh. Y si miramos a los países de nuestro entorno, pues existen ya terceras y cuartas generaciones de inmigrantes, o sea que España va un poquito como por detrás. Pero sin embargo, pues ya este fenómeno va cogiendo forma y muchos de estos chicos hoy pues están cumpliendo pues los 20, están rozando los 30 y se conocen como la punta de lanza de un nuevo paisaje social mucho más variado y diverso. Y es que ya los encontramos pues en casi todos los segmentos y sectores de la sociedad y están poniendo patas arriba el concepto de ser español.
Es que hay algunos especialistas en la materia que refieren que existen dos Españas en este asunto. Una sería la de los mayores de 60 años, a quien les cuesta ver a los hijos de inmigrantes como españoles, y otra la de menores de 40, quienes lo ven pues con mayor normalidad.
Pues sí, vamos caminando hacia ese paisaje diverso. Y al parecer, aunque no hay datos muy exactos, porque parece que es difícil saber sobre cuántos hijos de inmigrantes nacidos en España, y actualmente en nuestro país se puede ver que la transformación de la sociedad pues es un hecho ya real. Pues para profundizar en todo esto hemos querido tomar contacto con una de las personas que más ha estudiado mucho sobre los temas de inmigración en Huelva y que se ha preocupado de ello, concretamente sobre las segundas generaciones. Ella es Estrella Gualda, que creo que la tenemos al teléfono ya, es catedrática de Sociología de la Universidad de Huelva, actualmente presidenta de la Asociación Andaluza de Sociología y directora del Grupo de Investigación Estudios Sociales e Intervención Social. Y que además, pues nosotros le tenemos mucho cariño porque ha sido profesora de alguno de nosotros y tenemos mucho que agradecerle. Buenas tardes, Estrella, ¿estás por ahí? Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes. El cariño recíproco.
Qué bueno.
Buenas tardes, Estrella.
Hola, ¿qué tal?
Mira, empezamos diciendo, a ver, la realidad de España como país de inmigración pues ha cambiado notoriamente. Ahora pensamos más que es un país en el que es un lugar de llegada de personas trabajadoras o familias, ¿no? Y es como un cambio vertiginoso realmente en ese contexto histórico en el que se realizaba. ¿Podemos hablar ya de que en España hay una segunda generación clara de personas emigrantes?
Sí, en realidad el cambio no es tan vertiginoso, porque la segunda generación, lo que se conoce normalmente como segunda generación, va creciendo poco a poco. Y va creciendo normalmente ligado al asentamiento de la población en el territorio, a la creación de familias. Entonces, no es realmente de la noche a la mañana, si uno lo mira a través de las estadísticas, ¿no? Pero sí, tenemos una segunda generación o una generación de adolescentes e hijos de inmigrantes, muchos ya jóvenes, formando sus propias familias, que, bueno, con mayor o menor intensidad, dependiendo de los procesos migratorios de cada municipio.
Uh-huh. Estrella, en algunos estudios se incorporan algunos acrónimos que ya, bueno, los que no están al tanto de los estudios de migración y demás no usan esa jerga, pues no se conocen. Y JAI, ¿no? Dice que parece que hay una radiografía, tú podrías hablar algo de ello, una radiografía de los jóvenes y adolescentes de la segunda generación aquí ya en Huelva? ¿Número bueno, preferencia? ¿Tú sí sabes algo de eso?
A ver, nosotros, las palabras IJAI realmente es una sigla. Mm. Es una sigla que elegimos para resumir el nombre de los estudios que hemos hecho en el grupo de investigación, en la Facultad de Trabajo Social, particularmente, ¿no? Uh-huh. Dentro de la Universidad de Huelva. Son siglas que se refieren a unos estudios sobre adolescentes, inmigrantes e hijos de inmigrantes. Uh-huh. Hay un debate muy amplio en la bibliografía y en la calle sobre si llamar o no segunda generación a personas que han nacido aquí ya en España.
Claro, tiene mucho
sentido. Entonces, incluso, en algunos países incluso hay un rechazo a usar este término, ¿no? Entonces, uh-huh, en algunas publicaciones y un libro que publicamos decidimos usar, bueno, esta doble idea, ¿no?, de segunda generación y de adolescentes, inmigrantes, hijos de inmigrantes. Bueno, las siglas serían IJAI, uh-huh, si uno las desordena un poco. Uh-huh. Entonces, claro, es un concepto complejo, que hay veces que uno, cuando ha nacido en España, no se identifica con este término de segunda generación. Pensamos que hay muchos chicos y chicas que se sienten totalmente españoles, ¿no? Entonces, en el caso de Huelva hemos tenido la oportunidad de hacer varios estudios de forma, digamos, como foto fija en, uh-huh, varios años, y luego también hemos tenido la ocasión, y eso quizás es lo más novedoso por la dificultad, de poder hacer un seguimiento a chicos y chicas a los que entrevistamos en colegios en la provincia de Huelva, uh-huh, y después 4 o 5 años más adelante hemos podido volver a entrevistarlos y bueno, y pedirles un poco más información en el sentido de cómo les iba. O sea, tenemos información sobre cómo estaban en la época adolescente y qué pasó en la época joven, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa es que es muy difícil de resumir, porque tenemos información de todo tipo, ¿no? Yo voy a dar dos ideas, y si alguien está interesado, pues, bueno, tenemos esto publicado, hay una página web, etcétera, ¿no? Uh-huh. Básicamente lo que encontramos es que el conjunto de estos chavales, vamos a decir, 7 de cada 10, uh-huh, tienen una integración, bueno, equivalente a la de sus coetáneos o los chavales de su misma edad. Uh-huh. Y luego es muy interesante también, porque esto coincide con lo que encontramos en otros estudios que se han hecho en Madrid y Barcelona, donde también se ha hecho este seguimiento longitudinal. Pues es muy interesante ver cómo esta generación se siente española. O sea, cuando preguntamos por cuál es tu parámetro o tu identidad de referencia, pues al menos 6 de cada 10 de los que entrevistamos en Huelva, en Madrid, en Barcelona, uh-huh, a día de hoy, digamos, se sienten españoles. Con lo cual, muchas veces la gente está pensando en son inmigrantes, uh-huh, para personas que te dicen soy lepero, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, uh-huh, una de las cosas que nos decía un chico de Lepe, ¿no? Y bueno, y luego hay un conjunto de en torno a un 25%, hablo de cifras aproximadas, porque luego depende del lugar y todo eso, ¿no?, que siguen identificándose con su lugar de origen, o otros muchos que tienen como identidades múltiples, ¿no?, que tanto, uh-huh, se identifican con su país de origen como con España, ¿no? Uh-huh.
Juntan un poco la riqueza a los dos. Hablabas de eso, se sienten españoles, y algo de lo que hemos leído en algunas entrevistas a algunas personas, comentaban que se sentían españoles, pero con asterisco. Tenemos aquí una chica en el estudio con nosotros, también te lo voy a preguntar después a ti, Juliana. Entonces, a ti eso es un poco lo que estabas diciendo, ¿no, Estrella? Porque ellos se sienten españoles, pero ¿los demás cómo los ven? Porque cuando una chica que es de padres chinos, tiene rasgos chinos, nacida en Algeciras, y le dice a alguien, ay, qué simpática eres, parece española, y te dice ya, pues que soy española, además con el deje de Algeciras, ¿no? Que se sienten españolas, pero tienen también eso, ese asterisquito, ¿no? Porque tienen que como que decir de dónde procedo, ¿no? Si eres negro, eres español, pero si eres negro, o si tienes rasgos chinos, ¿no? No sé.
Sí, ese es un fenómeno en el estudio de las migraciones muy interesante, porque una cosa es cómo me siento yo y otra cosa es cómo me ven los otros. Uh-huh. Y el cómo me ven los otros también hay veces que impacta, ¿no?, en cómo me siento yo. Y por supuesto, si los otros parece que me ven con algún signo de discriminación o de prejuicio, pues sí, esto puede afectar también a las construcciones de identidades. Pero en muchos casos nos ha pasado igual a los españoles. Cuando los españoles hemos viajado, pues no sé, a Alemania, a Francia, y hemos vuelto al pueblo, pues en el pueblo esa experiencia migratoria no se ha olvidado. Y entonces, para muchas personas, un español que ha retornado de Francia o de Alemania, pues va a ser conocido muchas veces como el alemán. Y muchos españoles también dicen, bueno, es que yo soy español, aunque haya estado viajando fuera, ¿no? Claro. Durante un tiempo. Pero bueno, depende de la persona, le puede afectar más o menos, molestar más o menos. Las experiencias son muy variadas realmente. Sería muy difícil generalizar esas experiencias.
Y respecto a los hijos e hijas de las personas emigradas, ¿arrastran los mismos prejuicios que sus progenitores? Hombre, se supone que sí. ¿Y en ese caso afecta a su integración?
No tienen por qué ser exactamente los mismos prejuicios. Piensa que la mayor parte, una gran parte de chicos y chicas, hijos de inmigrantes, bueno, tienen una buena escolarización en España, ¿no? Entonces, no tienen por qué tener ese mismo tipo de prejuicios. Sí se pueden ver afectados por ese conjunto amplio de prejuicios que hay hacia diferentes nacionalidades, que son, digamos, como eternas, ¿no? O sea, tú percibes que determinadas nacionalidades, el lugar común, ¿no? Pues la persona de origen chino, la persona de origen argentino, la persona de origen magrebí, la persona... O sea, hay determinados tópicos que parece que se repiten, da igual la generación. Pero una cosa súper interesante que nosotros hemos descubierto en el equipo cuando hemos estado haciendo entrevistas es que la mayor parte de chicos y chicas son muy listos y listas, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que perciben perfectamente entre la discriminación genérica que hay fuera, o sea, los tópicos que se dicen de distintas nacionalidades que no concuerdan en muchos casos con, en la mayor parte de los casos, no con ellos, y la experiencia que ellos tienen con sus amigos. Entonces nos encontramos con situaciones incluso extremas de chicos y chicas que han sido, en algún caso más extremo, atacados, que esto es más minoritario, ¿no?, por personas del entorno, pero que en cambio dicen que son, que se identifican con España, ¿no? Y uno pensaría, bueno, ¿y por qué? Incluso habiendo sido rechazado por el entorno, uno sigue identificándose, ¿no? Y en muchos casos porque perfectamente entienden que una cosa son sus amigos o su familia, donde pueden vivir una plena integración y una ausencia, digamos, de prejuicio o discriminación, y otra cosa es el entorno más amplio, ¿no? En cualquier caso, esa discriminación y prejuicio, bueno, pues hay que intentar minimizarla porque no hace bien a nadie.
Por seguir un poco con lo que dices ahora, ¿no? Puede ser una de las dificultades más gordas que se encuentran a la hora de la integración, esa discriminación. Sin embargo, el sentimiento de pertenencia, el que se sientan pertenecientes a un país, se sientan españoles, ¿no crees tú que eso puede traer como consecuencia que no se unan a ciertos guetos cerrados que después puedan traer otros problemas, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos o en Francia, esas pandillas que se cierran y le dan la espalda a la sociedad en la que viven y después, bueno, pues sufren otras consecuencias, ¿no? Se tienen otros problemas. ¿Estamos echando tierra sobre nuestro tejado, ¿no? A la hora de empujarlos hacia afuera, de no integrarlos y de tener esos prejuicios, pues estamos haciendo que de alguna manera se sitúen enfrente. ¿Tú qué piensas sobre eso?
Hombre, yo lo de hablar, por ejemplo, de no integrarlo, me cuesta trabajo, ¿no? En el sentido de que da la sensación de que es responsabilidad solo nuestra, ¿no? Yo creo que en esto de la integración funciona siempre mucho mejor cuando las dos partes, pues intentan, ¿no? Ese proceso, porque la integración al final es un proceso vital que no se improvisa, ¿no? Es un proceso que puede pasar por distintas etapas a lo largo de la vida. Y en algunos momentos, pues que dependiendo un poco de las experiencias que tengas, si te va muy mal, te puedes tener tendencia a encerrarte hacia ti mismo, ¿no?, o hacia tu propia comunidad, que es un poco, esta es la experiencia de lo que tú has sugerido de otros lugares, de comunidades reactivas, ¿no?, o sea, comunidades que en algún momento determinado pueden ser manipuladas. Que nada tiene que ver la situación de Estados Unidos o Francia y España, ¿no?, porque incluso en cuanto a su estructura urbana, o por ejemplo la atención de servicios sociales y este tipo de cosas puede variar muchísimo, ¿no? Pero está claro, ¿no? Si la parte, digamos, de sociedad mayoritaria que somos nosotros favorecemos la integración, ese es un mensaje amable que facilita que la otra parte pues también esté con ganas, ¿no?, de integrarse. Partiendo de la base de que habitualmente, al menos en lo que yo conozco, la mayor parte de inmigrantes pues tienen un interés clarísimo en conseguir esa integración, porque bueno, han venido aquí para conseguir determinadas metas, que pueden ser también muy variadas, y normalmente ponen mucho de su parte, ¿no? Con lo cual la sociedad también tiene que ser muy cuidadosa en relación, digamos, a no dar bofetadas a las personas que llegan, sea a través de los medios de comunicación, sea a través de las instituciones públicas, etcétera.
Pues mira, para ir acabando, Estrella, en este programa pues nos encanta poner en valor todo lo que las personas emigrantes aportan, ¿no?, porque entendemos que son parte del sostén de nuestra sociedad y de la ciudadanía que vamos construyendo. Y en este sentido, a ver qué nos podrías decir, ¿qué supondrá para nuestra sociedad la segunda generación de emigrantes de los años 90 y ya en el siglo XXI?
Bueno, la segunda generación aporta muchísimas ventajas positivas, y esto es algo que en países con una larga tradición migratoria pues se ha visto, ¿no? Algunos de los países más ricos del mundo pues se caracterizan precisamente por esa llegada y asentamiento de inmigrantes, ¿no? Nosotros hicimos hace varios años, en 2011, un libro que se llamaba precisamente Las aportaciones positivas de la inmigración. Es un libro que está en abierto y que se puede encontrar fácilmente si uno lo busca en internet. Y es un libro que era muy interesante porque le preguntábamos precisamente en positivo a distintos actores sociales que en toda Andalucía, no solo en Huelva, que trabajaban habitualmente o que conocían a inmigrantes. Entonces es un libro lleno de testimonios y bueno, y de elementos de personas que conocen la situación, ¿no? Y hay aportaciones un poco de todo tipo, desde aportaciones que tienen que ver con la riqueza económica, tanto porque llegan personas muy bien formadas y contribuyen al desarrollo y a la innovación de las empresas, tanto porque muchas ideas de negocio pues aparecen en negocios que los propios inmigrantes crean, y que hay veces que son los inmigrantes los que dan trabajo a los de la sociedad, digamos, de origen, ¿no?, o mayoritaria, como por ejemplo que ayudan con su trabajo a llenar espacios laborales que los españoles o que otras sociedades de origen, digamos, es más difícil encontrar esos perfiles. Hay muchas ventajas también en el ámbito de la creatividad, del arte, de la cultura, de la gastronomía, de las lenguas, por no decir ya un poco a nivel de valores sociales y de derechos humanos, el valor tan importante de una sociedad que tiene derechos de acoger y de ayudar y de acompañar a personas que en su país a lo mejor lo están pasando realmente mal, ¿no? Pero es muy difícil resumir estas aportaciones positivas porque las hay y por muchos sitios.
Muy bien, Estrella, pues muchísimas gracias por este ratito compartido. Estaríamos hablando contigo horas y horas porque tienes mucho que contar. Pero bueno, tenemos que poner un límite, así es que nada, muchas gracias por compartir, como te decía, y en otra ocasión seguimos charlando. ¿Vale?
Venga, un abrazo.
Gracias, Estrella, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
La diferencia real entre el día en el que te sientes capaz y es en el que te crees que ya no...
Bueno, Javi, Iñaki, Javi, ¿qué temita nos tiene preparado ahora?
Bueno, pues ahora os vamos a traer un rapero, también hijo de migrantes, en este caso de una extremeña.
Pero no sé si te has enterado, ¿no, Javier? Este programa se refería a inmigrantes interiores, ¿no?
exteriores.
Eso, ¿no?
Bueno, o exteriores, interiores.
Bueno, pero a ver, espérate. déjame terminar.
Vale,
que,
vale.
Es que se trata del chojín. Y que igual que Wicca, que Concha Wicca, que hemos escuchado antes, también tiene orígenes africanos. En este caso, por parte de padre, que también, como Concha Wicca, vino de Guinea Ecuatorial.
Bueno, te lo vamos a admitir porque el caso de Guinea Ecuatorial, digno, ¿sabes? El Ecuatorial digno, ¿no? Ese lema de que lo que traiga algún día es la sección de la memoria, que yo espero, te voy a coger a palabras, ¿sabes? Y traeré el caso de Guinea Ecuatorial y vamos a ver el tema de Chojín, que yo creo que merece la pena escucharlo.
Ideas, mi única meta está en estar en paz con mi conciencia, un nuevo yo despierta. El viejo yo se me quedó pequeño, crecí, lo siento, pero ya no quepo ahí dentro. Siempre es un trauma deshacerse de lo viejo, pero ahí lo dejo y no volveré. No hay marcha atrás en eso de cambiar e ir creciendo. El miedo al que vendrá no va a evitar que lleguen riesgos, la vida es movimiento. O te mueves tú o te mueven ellos. Quiero pensar que puedo gestionar mis tiempos. Debo aceptar mis cambios y sacarles provecho. Debo creerme que crecer es bueno. Que lo sea o no, si soy sincero, es lo de menos. Porque no tengo elección, quiera o no, crezco. Hay luz al final, tras la luz otro túnel. Después más luz, todo es un bucle, túneles y luces, tramos rectos, cruces, un trago amargo, otro dulce. Todo se reduce a aceptar que somos dualidad. Y hasta que no lo asumes, es normal que te frustres. Toca espabilar, las cosas ocurren. Que ocurren cuando ocurren, te venga bien, te venga mal, te guste o no te guste, ocurren, pero el barco no se hunde. Tú crees que sí porque cruje, pero sigues aquí porque siempre se abren las nubes. Y no es una frase de una historia vacío y cutre, es una realidad tan cierta como que se sufre y un nuevo yo despierta. Cada transformación con más pasión y más cabeza, más sabio cuanto menos certezas, cuanto menos se queje y más compromiso le echa. A no esperar la vida ideal e ir a por ella. Así que si pretendes que me rinda, ten en cuenta que si hay una promesa que me representa es esta. Jamás voy a dejar de trabajar por mis ideas. Mi única meta está en estar en paz con mi conciencia. Un nuevo yo despierta.
Qué interesante la charlita con Estrella. Y bueno, vamos a verlo también desde otra perspectiva, ¿no? Decíamos alguna cosa, pero ¿cómo se sienten ellos? ¿Cómo se sienten ellas? Hemos estado ojeando también para esto algunos datos de un estudio. Y ya en el 2016 se decía que se llegaba a la conclusión de que el 80% de los hijos de inmigrantes nacidos en España se sentían españoles, o sea, que bien, un porcentaje muy elevado si realmente lo comparamos pues con lo que ocurre en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que como bien decía Estrella, uh-huh, la estructura social es muy diferente, pero que ahí el estudio daba un 6%, o sea, sí, la diferencia es enorme.
Es enorme, la verdad, pero sin embargo, a pesar de este sentimiento de pertenencia, algunos se han sentido españoles con asteriscos, como bien decías tú antes, Bego. Es que algunos y algunas de ellas afirman que aunque nunca han sentido discriminación, tampoco sienten que les vean como uno más. Es muy común que les pregunten de dónde son al verlos con rasgos árabes, orientales, africanos. Y aunque la respuesta es soy española o soy español, siempre tienen que hacer referencia a la raíz de sus padres y madres. Vamos, que tienen que dar una explicación siempre.
Exactamente. Así que sí, son españoles, pero tienen que aguantar también algunas veces, uh-huh, a raíz de eso, pues comentarios como ¡qué bien hablas español! Y yo dice, hombre, es que soy española. O ¡qué simpática eres!, ¿no? Como decía una chica china, ¡qué simpática eres! ¡Pareces española! Y yo decía, es que soy de Algeciras, ¿no? Que decía antes al principio. Bueno, pues para hablar un poco sobre todo esto, tenemos con nosotros a Juliana Andrea. Muy buenas tardes, Juliana.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues nada, estás con nosotros, estás presente en la entrevista de Estrella Gualda y ¿qué tal? ¿Qué te parece un poco lo que estamos diciendo? Bueno, tú eres colombiana, ¿no? Cuéntanos un poco.
Bueno, yo soy colombiana.
Eres onubense.
Onubense, yo me digo, cada vez que alguien me pregunta cómo estamos hablando efectivamente, digo soy colombiana choquera, claro. Porque estoy siempre enamorada de Huelva, puesto que fue el sitio que me recibió. Uh-huh. Mi padre estaba antes aquí y, uh-huh, llegué con mi hermano, mi madre y bueno, con mi madre y mi hermano. Uh-huh. Y yo me considero colombiana choquera porque he tenido una buena aceptación aquí. Al principio fue bastante difícil porque yo llegaba de tener una familia bastante numerosa en Colombia, con mucho cariño, éramos muy unidos, tanto por padre y por madre. Y aparte tenía yo una estabilidad total, tenía mi casa, mi colegio de pequeñita. Uh-huh. Y al llegar aquí pues fue un shock totalmente. Uh-huh. Para mí, sobre todo porque mi hermano sí llegó un poco más pequeño, pero yo ya llegué con 10 años.
Uh-huh. Uh-huh. O sea que tú no eres nacida aquí, pero sí eres criada, y aunque tienes un recuerdo de la infancia. Uh-huh. De tu país. ¿Tú ahora qué edad tienes?
Yo tengo 28 años.
O sea, que tienes 28 años, con lo que quiere decir que donde te has criado ha sido en Huelva, y por eso dice que eres onubense. Bueno, pues cuéntanos, tu llegada a España fue difícil, y la integración en el cole, cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, yo llegué al cole, al sexto de primaria, y al principio fue bastante difícil, porque cuando nosotros llegamos aquí los latinos, por lo menos hablo de mi... Sí. De mi área, creemos que no entendemos nada, que creemos que ustedes hablan súper rápido, ¿vale? Sí. Y luego los españoles creen que nosotros hablamos súper rápido, ¿saben? Entonces era como un poco con las niñas, como, háblame más lento, y yo, háblame más lento tú también, por favor, no sé qué. Y al principio fue difícil, pero ya como hice la ESO, el bachiller, estaba en la universidad y he hecho un máster, ¿no? Uh-huh. Entonces ya ha sido como integración total, porque la universidad también y el máster implica multicultural, uh-huh. Multiculturales, entonces pues fue bastante aceptable, y Huelva sobre todo, Huelva. Uh-huh. La he visto demasiado, que nos acepta muchísimo. Uh-huh. A todo tipo de inmigrantes.
Sí, aparte también muy, muy diferente, ¿no? Porque Andalucía no tiene nada que ver en otras regiones, que hay una diferencia de acogida, ¿no?
Sí.
No sé, hasta los andaluces nos pasa cuando vamos al norte que nos dicen,
sí.
¡Ostras!
Sí. ¡Qué acento!
¿Sabes? Es un poco raro, y hasta nosotros mismos nos sentimos hasta extraños en nuestro propio país, ¿no? Y es curioso, ¿no? Y, pues no sé, cuéntanos qué dificultades crees que tienen los hijos de inmigrantes cuando llegan por primera vez aquí a España.
Pues al principio sí, es verdad que yo fui una de las primeras niñas inmigrantes aquí en Huelva, lo reconozco, porque, uh-huh. ¿Cómo se ve eso, por ejemplo, vale? Yo venía aquí en la Hispanidad perfectamente, están las canchas de fútbol, y ahí los colombianos y los latinos hacían partidos, uh-huh. Y pues yo era una de las pocas niñas que estaba ahí, uh-huh. ¿Saben? Entonces se notaba como yo era una de las primeras o pocas que, uh-huh. Habían, ¿no? En mi colegio tampoco habían colombianos y solo había un ecuatoriano, pero, por ejemplo, niños africanos no habían. Uh-huh. Entonces se notaba que éramos muy pocos, ¿no? Entonces al principio hubo bastante rechazo, como a la hora de congeniar, a la hora de no entendernos, o a la hora de tener cosas, ¿cómo se dice? En común. Entonces ya también la gente por la calle te veía, las personas mayores... Y claro, curiosidad, es una curiosidad, algo nuevo. Entonces fue un poco difícil, la verdad.
Sí, aparte también hay colectivos, ¿no? Que un poco que os ayudan, ¿no? De hecho, sí. De vuestra propia nacionalidad, ¿no? Entendéis. Uh-huh. que creáis esos colectivos para recibir, ayudar, en fin, ¿sabes?
Sí, cuando yo llegué, lo que nos ayudábamos mutuamente, en el sentido de que conocíamos a un colombiano, otro colombiano, o a familias, y entonces ya, hola, ¿qué tal? Ah, eres, uh-huh. Latino. Eres colombiano, o eres, no sé, ah, ¿qué tal? No sé qué, y terminas haciendo un grupo, una piña, en cierta forma, porque te sientes como identificado de que está pasando por lo mismo que tú. Uh-huh. Mi padre, cuando llegó 3 años antes que yo, 4 más o menos, y la pasó bastante mal. Uh-huh. Sí tuvo rechazo, el jefe que tenía en su momento lo trató bastante regular, esto, lo otro... Entonces, pues, vienes con ese miedo, ¿no? Vienes, claro. Con esa cosa de que también te pueden hacer algo así a ti.
Mm. Juliana, ¿a qué te dedicas tú ahora?
Ahora mismo estoy colaborando con Desatando Ideas. Uh-huh. Y estoy colaborando con un proyecto de economía circular, con algunas formaciones, porque acabo de terminar mi máster en desarrollo de economía territorial.
Uh-huh. Sé que la integración en el mundo del trabajo que tuvo tu padre, bastante diferente a la que has tenido tú, ¿verdad?
Bueno, yo ahí también discrepo un poco.
Venga.
Porque os comento, yo trabajo desde que puedo trabajar, desde, uh-huh. 16, 18 años, de camarera, de cocinera, vale. De limpiadora, pero nunca he tenido, por ejemplo, la oportunidad de echar un currículum. O sea, lo he echado y no me cogen, por ejemplo, de algo que es atención al público.
¿Me entiendes? Por el hecho de ser colombiana.
Claro. No sé si es por ese hecho, porque no intento no pensar que es por ese hecho, pero a veces me lo pregunto.
Pero a ti te queda eso en la cabeza. Bueno, sí. Es verdad que lo que comentas de haber trabajado en otros trabajos no calificados, mientras que muchos otros jóvenes españoles y españolas están estudiando, también se ven en esa situación, ¿no? Pero bueno, las posibilidades que te brinda la formación ahora mismo son diferentes.
Sí.
Claro,
cierto, es que... antes de
sigue, sigue.
Que antes de mi generación, pues sí, antes era más discriminatoria, digamos así, y ahora con el estudio y tal, pues puedo
estar a otro sitio, ¿no?
Claro, porque al fin y al cabo el trabajo que se realiza, que realizan muchos migrantes, es realmente el que no se realiza por propios españoles, ¿no? Por ejemplo, pasa con el tema de los que vienen del países del sur, de países de África, que trabajan en el campo, la recogida de la fresa, etcétera, etcétera. Y eso no es un trabajo porque está poco pagado en ese sentido, y claro, es lo que asumen ellos, ¿no? Entonces siempre se da esa idea de que el migrante viene a recoger lo que no hacen los españoles, ¿no?
Tiene todas las razones. Más, me ha encantado siempre la sociología, en el máster y en la carrera hemos tratado temas así. Es más, pienso en un futuro estudiarla, después de trabajar un poco, claro está, que he estudiado mucho. Pero sí es cierto que lo tengo muy clarísimo. Estamos sistematizados de que tenemos que ir a un trabajo de campo de esta, porque con perdón de los españoles no quieren hacerlo, pero lo entiendo completamente. Es más, es un trabajo de fuerza, un trabajo cansado, es un trabajo que son muchas horas, y lo entiendo perfectamente. Entonces lo ocupamos las personas que venimos sin cualificación y sin otros recursos. ¿Qué más que es?
Qué bueno, Juliana, que estés aquí con nosotros. Nos queda ya muy poquito tiempo, así es que te vamos a despedir y te vamos a pedir otro día que sigas charlando sobre este tema con nosotros. Si te apetece formar parte de este equipo de radio, también te abrimos las puertas, que creo que tienes muchas cosas que contar. ¿Vale?
Muchas gracias, de verdad, por invitarme.
Muy gracias, bien, gracias.
Juliana. Placer.
Cuando los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dorados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Derecho de vivir en...
Madre tierra es madre soltera, su luna no es de miel.
Nos queda muy poquito tiempo.
Se nos va la hora, pero hemos querido reservar un par de minutos para Economías Transformadoras, la nueva sección. Así que tenemos con nosotros aquí a Fran. Fran, buenas tardes. ¿Qué nos cuentas hoy? Rapidito.
Hola, buenas tardes. Pues sí, rapidito, se nos va el tiempo. Bueno, tenía preparadas algunas ideas un poco en relación al tema, a ver cómo hilar la cuestión de la migración y sobre todo de migrantes ya sentados aquí con esto de las economías transformadoras. Y bueno, hay algunas ideas interesantes que nos pueden hacer reflexionar, porque es cierto que ya no solo lo podemos hablar de los inmigrantes de segunda generación, sino en general, ¿no? Esa dificultad de acceso al mundo laboral muchas veces que se expresa en esa no integración, y es cierto y es real, les conduce a tener que generar procesos o crear estrategias de supervivencia alternativa. Y en esta es muy importante destacar que acceden al mercado laboral en calidad de autónomo, basado en una solidaridad o en una cooperación intragrupo, ¿no? Esas bases están muy ligadas a la economía transformadora, a la economía alternativa, y ahí la vienen rescatando, y lo podemos observar en nuestra ciudad, en ciertos sectores. Vemos la alimentación, las tiendas de ciertos colectivos, magrebí o del norte de África, y funcionan muy bien, y se ven que son elementos que no son cerrados, ¿no? No hay un individualismo ahí en lo económico, sino que en muchos términos la visión de grupo, de trabajo entre familias y colectivos, está muy por detrás, ¿no? De aquí también me interesaría, bueno, ya que estamos, rescatar también algunas ideas respecto a lo que se ofrece en estos, en muchos de estos comercios, los podemos observar en nuestra ciudad, ¿no? Que podemos acceder a productos que habitualmente en otras tiendas quizás de alimentación pues no lo hay. A lo mejor no se valora de entrada, y aquí sí introducimos aspectos culturales que tienen que estar muy en boga en lo que, podemos entender como, la ciencia, conocimientos endógenos, como lo que son las economías locales. Es decir, las economías locales que proceden o que ponen en valor productos artesanales o de producción local. Y aquí rescato, y supongo que, bueno, cuando habéis entrado en un tipo de estos comercios, lo habréis visto, podemos ver panes hechos, elaborados, típicos de su tierra, ciertas especies o ciertos productos concretos que se potencian, ¿no? Como frutos secos, dátiles, y estoy tirando mucho a un tipo de negocio concreto. Y sí que es cierto que, bueno, que salvando las distancias, pues ponen en valor o de alguna vez hacen que los aspectos identitarios de origen no olvidarlos, ¿no? Y seguir teniéndolos presentes, ¿no? Aquí podremos hablar de mucho, de muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, era por de alguna manera pues refrescar el tema de lo que estamos abordando hoy y traer a colación cómo las economías locales pues tienen mucho que decir también en la simbología de lo cotidiano, ¿no? Y de qué manera podemos seguir respetando eso y no hacer del mercado algo uniforme, homogéneo, y que acabe realmente con la diversa y la riqueza y diversidad cultural que hay detrás, ¿no?
Muy bien, Frank.
Qué bien.
Pues nada, muchísimas gracias.
Qué refrescante por, y positivo hacer... quedado al final esto.
Sí, dejarnos arriba con esperanza, porque claro, es posible que las cosas se hagan de otra manera.
Más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se recuerda.
Y llegamos al final del programa. Hemos hablado de inmigrantes de segunda generación, personas que han nacido en España pero que tienen sus raíces en otro país.
Hemos compartido con Estrella Gualda, que entre otras cosas nos hablaba de lo importante que es que la sociedad sea amable y propicie la integración de estas personas.
Y con Juliana, que nos ha contado cómo ha sido la integración desde su punto de vista. Y bueno, llegamos al final, siempre con cosas que se nos quedan en el tintero porque nos entusiasmamos y no dejamos, pero bueno, eso es buena señal. Nada, os esperamos en el próximo programa. Nos escuchamos por las ondas, ¿vale? Las ondas de Hispanidad Radio, de Uniradio y de Onda Local Andalucía. Recuerda que si quieres, puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. No te quedes con las ganas. Buena semana.
A la próxima.
Se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Y luego se vierte señales de humo que el mundo despierta.